La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido un viernes más a La Despensa. No es un viernes cualquiera, es viernes 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Y bueno, y antes de empezar, felicitaciones a todas las Cármenes y Carmelo, y que disfrutemos este día, eso sí, con muchísima conciencia. Como cada viernes les habla Carmen Umpierrez, licenciada en periodismo y, como muchos de ustedes, amante de la gastronomía. Y tenemos media horita por delante, pues, para pasar un rato gastronómicamente divertido y también para aprender, ¿por qué no? Para desmontar mitos y conocer alguna que otra curiosidad gastronómica.
La Despensa.
El enyesque.
Y vamos allá a descubrir, en este caso, una palabra relacionada con la gastronomía, una palabra canaria, como siempre. Y hoy vamos a explicar qué significa la palabra saltadero. Pues como no podría ser de otra manera, hoy teníamos que, por el día que se celebra, utilizar un motivo marino. Así que vamos a explicar que saltadero es la zona de la orilla adecuada para embarcar o desembarcar. Voy a poner un ejemplo, pues llegábamos a tierra y desembarcábamos en un saltadero que había más allá del risco.
La despensa.
La alpispa.
Y la alpispa es ese espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que, bueno, a lo largo del tiempo han convivido con nosotros, e incluso también, ¿por qué no?, alguna curiosidad, anécdota o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Así que vamos allá, el tema de hoy vamos a hablar del cacao. El cacao es una fruta de origen tropical proveniente del árbol de cacao, cuyo nombre científico es Theobroma cacao, que en griego viene a significar algo así como el alimento de los dioses, nada más y nada menos. Así que bueno, te invito a conocer un poquito más sobre este apreciado fruto. ¿Qué te parece si descubrimos los orígenes y la historia del cacao? Pues vamos allá. De acuerdo a algunos investigadores, los orígenes del cacao se sitúan en la región amazónica. En algunas culturas precolombinas, pues se utilizó el cacao como, digamos, moneda de cambio, ¿no? Convirtiéndose en un producto de muchísimo valor. Los europeos, sin embargo, pues lo conocieron por primera vez después de la conquista y colonización de América, considerándose posteriormente, como pasaba en la región amazónica, como un artículo de lujo. Y el chocolate, como producto procesado del cacao, empieza a aparecer, se empieza a introducir en Europa en el siglo XVI por los españoles, siendo muy popular entre la realeza y también entre, claro, entre las clases altas. Y para terminar, pues vamos a descubrir tres curiosidades del cacao. Vamos allá con la primera. Al árbol del cacao se le conoce como cacaotero, de donde viene la fruta en forma de una forma especie de como de piña, ¿no? Como dirían, mazorca, y cuyas semillas pues también son denominadas granos. Estos árboles son cultivados bajo la sombra de otros árboles, es decir, de otras especies, para que, bueno, asegurarse un crecimiento correcto durante los primeros años de vida. Y este árbol puede alcanzar una altura de entre 6 y 10 metros más o menos. Según el Convenio Internacional del Cacao, pues Costa de Marfil es el país que más exporta cacao en el mundo. Nada más y nada menos que el 70% de la producción mundial de cacao sale de África. Pero lo cierto es que las mejores especies están en Latinoamérica, como seguro que muchos saben ya. Y vamos a terminar con la última curiosidad sobre el cacao, que estoy segurísima que muchos ya, o algunos sospechan algo, ¿no? Pues la última curiosidad es que el cacao tiene múltiples beneficios. El cacao es una fuente de energía que estimula el sistema nervioso y la circulación sanguínea. Entre otras cosas, pues bueno, hidrata la piel y trabaja también como antioxidante. Incluso es utilizado en la medicina tradicional como remedio para varias cosas, como por ejemplo, pues se utiliza para el asma.
La despensa.
Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable tenemos como cada viernes a Miren Ainsane de NutriVentura. ¿Qué tal, Miren? Buenos días y bienvenida una semana más a este espacio, a tu espacio ya.
Hola, Carmen. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, miren, y bueno, como esto va llegando a su fin, ya estamos a punto de terminar la temporada, después de más de 40 programas, si no me falla la memoria, ¿qué te parece, bueno, si hacemos un resumen de todo lo que hemos hablado?
Me parece estupendo, Carmen, así vamos a refrescar un poco las ideas que hemos intentado, ¿no?, divulgar en este espacio.
Pues sí, vamos a ver si con este resumen conseguimos que se queden con estas ideas. Y bueno, ya que estamos en verano y seguro que más de alguno lleva un tiempo con la famosa operación bikini, ¿te parece si recordamos, bueno, los efectos negativos de seguir la típica dieta que se pone de moda y que vemos que, bueno, pues nos la recomiendan personas que no son profesionales de la nutrición? Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, ¿verdad, Miren?
Así es, porque estas típicas dietas milagro no solucionan el sobrepeso. Pueden solucionar alguna bajada de algunos kilos, ¿no? Un par de kilos, pero no mucho más. Y sobre todo si hay una acumulación de un peso excesivo, ¿no? No es la solución, no es la solución. Claro que estas dietas son agresivas y deficitarias y hay una pérdida de agua corporal y de grasa que anima, ¿no?, a seguir este tipo de dietas, porque se observan pues este descenso y nos motivan. Pero esto lo que produce normalmente es un efecto yo-yo o el efecto rebote, que se recuperan los kilos perdidos y unos cuantos más. Claro. Y esto luego dificulta otra vez la pérdida saludable de peso, ¿no? Porque se va acumulando en estas células adiposas y luego pues es un poco más complicado de otra vez encaminar al organismo. Y aparte que pueden aparecer desnutriciones y no son recomendables ni nada saludables. Así que dietas milagros, por favor, evítenlos. Evítenlos y póngase en manos de profesionales que le van a ayudar a llevar a cabo una dieta saludable para el resto de la vida.
Sí, efectivamente, efectivamente. Yo creo que, miren, quizás el punto en común que tienen todas estas dietas puede ser que, bueno, que se pierda, como decías, ¿no? Algo de peso, porque tampoco es exagerado el peso que se pierde, algo de peso en muy poco tiempo, ¿no?
Así es, y al perder este peso es lo que nos motiva y pensamos que lo estamos haciendo bien o que es una dieta adecuada, pero ese es como un engaño que hacemos al cuerpo, donde el cuerpo luego reacciona y el cuerpo lo que intenta es mantener, ¿no?, todas sus reservas de energía. Por eso al principio pues lo pierde, pero luego lo recupera muy fácil, muy rápido, y luego cuesta más en deshacerse de ellos, ¿eh? Porque hay que habituarlo a otras pautas. Y lo que yo creo es que la dieta tenemos que comer todos los días, y entonces llevar a cabo una dieta saludable es para todos los días. No hoy como me restrinjo, ¿no?, me castigo, entre comillas, sí, sino como ciertas cosas y al día siguiente o a la semana pues me pego la gran zambullida.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y estos son los que, esto no, bueno, lo sabemos, ¿no?, porque luego lo comprobamos en el organismo, que no nos sienta nada bien.
Sí, al final son desequilibrios, ¿no?, que estamos haciendo, de lo que dice, hacer un gran esfuerzo, entre comillas, unos días, una semana, un tiempo corto, para después, sí, bueno, sufrir, entre comillas, porque no, ya hemos dicho muchas veces que cuando nos cuidamos no tenemos por qué ni pasar hambre, ni sufrir, ni nada
ahí
de esto.
Está.
Y uno de los errores también puede ser que esa pérdida de peso, que no sea grasa, ¿no? Porque muchas veces nos guiamos por el peso, pero no es lo correcto del todo tampoco, porque En estas dietas muchas veces, como dices tú, el cuerpo tira de energía y a veces, pues bueno, tira del músculo y en vez de grasa estamos perdiendo músculo, que también se pierde peso, pero no es la manera correcta de hacerlo.
Por supuesto, lo que intentamos en una dieta saludable es convertir esa grasa, ese exceso de grasa que tenemos, descenderlo y aumentar nuestra masa muscular, el músculo.
Eso es.
Y muchas de las dietas pues tienen pues restricciones o en proteínas o en aguas o en grasas y al final pues se desequilibra, ¿no?, nuestra composición corporal. Y a veces perdemos mucha agua y parece que hemos perdido volumen y peso, pero eso al final el cuerpo lo va a recuperar. Además, con estos calores, además una deshidratación pues puede ser incluso grave.
Eso es.
Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay tantos tipos de dietas milagros que...
Sí.
Cada
verano y cada otoño sale alguna nueva. Y todo este tipo de dietas que, como te estamos diciendo, pues siguen unas pautas muy agresivas, no son nada recomendables, evidentemente, y lo mejor es seguir, como decías, una vida saludable. Y uno de los consejos para hacer esto, que hemos repetido varias veces, es tener en cuenta pues los productos de temporada y saber hacer bien la compra, ¿verdad?
Así es, saber comprar es fundamental, y esto lo saben las amas y amos de casa, ¿no?
Sí.
Y aparte de para tener un menú saludable, también para la economía y comprar o elegir alimentos de temporada, pues aportará a nuestras dietas, además de los nutrientes adecuados, pues van a ser económicamente también más, tendrán mejor precio, ¿no? Pues suelen tener mejor precio,
sí.
por lo menos a mediados, al principio no. Y además, pues vamos a obtener también esos nutrientes más adecuados, porque también la naturaleza nos aporta los nutrientes que más necesitamos en esa temporada. Por ejemplo, ¿no?, con estos calores que estamos sufriendo, pues una sandía nos va a ayudar a recuperar el agua que hemos perdido y los nutrientes que hemos perdido a través del sudor, y nos refrescará y nos aportará pues esta energía en forma ligera pues para mantenernos durante un buen tiempo. Ahí vemos, ¿no?, un alimento de temporada bien de precio y con un aporte de nutrientes pues equilibrado.
Eso es.
Ahí siempre acertamos.
Sí, sí,
con
sí.
Con alimentos
sí.
de temporada siempre acertamos.
Eso es. Y por supuesto, bueno, lo dijimos hace muy pocos programas, la importancia de saber leer las etiquetas para que no nos engañen, ¿no?
También. Las etiquetas nos darán pues a conocer y podremos identificar mejor la calidad o las características de un alimento. Pero también lo comentamos que era una tarea compleja,
sí.
Porque la industria pues esconde o nos engaña o dificulta, ¿no?, esta labor.
Eso es, digamos que pone todas las trabas posibles para que no sea muy muy
para
complicado.
Que compres el producto y no sepas qué es lo que estás comprando.
Eso
o
mismo.
Engañarte, hacerte pensar que estás comprando con ciertas propiedades que no son así. Por eso es necesario pues saber lo que estamos comprando y saber un poco leer las etiquetas o no comprar alimentos con etiquetas.
Claro.
Como digo, la sandía no tiene ninguna etiqueta. Vale, sí, el de procedencia y poco
lo
más.
Lo justo,
pero
sí.
Sin ningún ingrediente. Pero acertamos con eso.
Sí, los productos...
En cambio tenemos otros productos que el etiquetado es más grande que el mismo producto, ¿no?
Sí.
Una golosina, la chuche, por ejemplo, tiene más ingredientes que el del propio chuche. Tiene
sí.
De grande, ¿no? La lista de ingredientes.
Así es, así es. Y entre otros datos, bueno, las etiquetas nos dicen, ahora hablando de la chuchería, nos dicen cuánto azúcar tiene el producto que estamos comprando. Muy importante fijarse, porque miren, es cierto que estamos muy por encima de los niveles que debemos consumir al día.
Es que es muy, Carmen, es muy fácil de rebasar la cantidad de azúcar recomendado, con unos pocos alimentos, de consumo habitual. un refresco y un snack, pues ya los hemos alcanzado.
Sí.
Y estos alimentos pues no nos están nutriendo en absoluto y simplemente nos estamos quitando el gusanillo. Estos azúcares o estos alimentos que contienen estos azúcares pues matan el gusanillo, pero no nos nutre. Al final estos azúcares no aportan nada, ningún nutriente, son calorías vacías.
Sí, que son las peores.
Sí. Sí, ahí está.
¿Y
calorías
no?
Sin ningún nutriente.
Eso es.
Y eso es lo que no buscamos, ¿no? Del alimento. Con los alimentos queremos nutrirnos para que nuestro cuerpo tenga energía. No aportar energía sin ningún nutriente. Eso es lo que tenemos que romper, ¿no? Esa cadena.
Sí, y nos pasará, entiendo, lo mismo con la sal, ¿no?
Así es. Es un conservante también de los productos alimentarios y normalmente, pues, exceso. Si consumimos muchos productos procesados, pues vamos a consumir un exceso de sal. Y además tenemos que aquí abogar por nuestras sales de Canarias y la sal de Fuerteventura, que es excepcional.
Totalmente.
Así que, sí. Y no lo vamos a encontrar en un producto, esa sal.
No, para nada. Miren, y ahora que estamos en una pandemia, llevamos pues prácticamente año y medio ya con este maldito bicho, permíteme que lo llame así.
Parece una eternidad, además.
Sí, también, que parece que, se resiste a irse, pero hablamos ya una vez que hace mucho tiempo pues estamos inmersos en una, digamos, pandemia invisible que es la obesidad, ¿no?
Así es, y una pandemia que está llevando también, descendiendo la calidad de vida enormemente, y se está llevando también a muchas personas, hacia el otro barrio.
Sí.
Por diferentes causas, pero que afecta, la obesidad afecta. Y además en Canarias lo estamos viendo que afecta un número muy importante, de adultos y de niños.
Y de niños, sí.
Que a los niños también les afecta. Y los daños que puede producir una obesidad en un niño, pues se mantienen en el adulto. Muchos de los niños no van a descender de peso si no se toman las medidas adecuadas.
Eso es, sí.
Y aquí con esta pandemia parece que no avanzamos, no avanzamos. O no se ponen los recursos o no se pone el interés suficiente, pero no avanzamos. Está costando,
Sí, está claro.
Y tenemos que luchar contra esta pandemia.
Sí, está claro.
Invisible y visible.
Sí.
Invisible y visible.
Sí, pero yo diría que, digamos, es tan visible que es invisible, ¿no? A ver si me explico, ¿no?
Sí, lo normalizamos.
Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente.
Y claro, y en los niños, pues eso, lo vemos hermoso, lo vemos bonito, porque los niños son bonitos en sí. Más pequeños, más grandes,
son
bonitos, pero causa un problema. Y estos problemas pueden luego, se llevan a la adolescencia y de la adolescencia a la edad adulta. Y es lo que queremos evitarlo, porque queremos a estos niños, entonces, para que tengan una calidad de vida y una salud, pues mejorar su salud, pues hay que tomar medidas, ¿no? En cuanto a la obesidad y el sobrepeso que puedan tener. Y alimentarlos bien, por supuesto.
Pues sí, es fundamental. Y además, de problemas cardíacos, hipertensión, también la diabetes viene ocasionada, puede venir ocasionada de una obesidad, ¿no?
Sí, y lo estamos viendo cada vez en edades más tempranas, en los niños. Sí, es cierto que normalmente se presentan en la adolescencia o en la adultez, en la edad adulta, pero estas enfermedades que además se cronifican, pues sí, desciende mucho la calidad de vida, hay que tomar fármacos, hay que controlarlos porque son peligrosos y al final pues limitan, ¿no? Limitan nuestras vidas y nuestras acciones, y eso es lo que es que la obesidad además es prevenible,
sí.
Lo podemos prevenir. Entonces,
sí, junto con la obesidad, todo lo que viene detrás, diabetes, problemas cardíacos, hipertensión, que lo hemos hablado también.
Sí.
Eso es.
Problemas locomotores en los niños, vemos cómo empiezan a caminar o empiezan a modificarse, ¿no? Sus piernas, sí, sus rodillas, empiezan a sufrir. Y es un sufrimiento silencioso que luego con los años pues llegan a grandes sufrimientos. Entonces hay que sí, intentar prevenirlos y evitarlos.
Eso
y para
es.
Eso estamos. Para eso,
eso, es.
Estamos.
Eso es. A ver si conseguimos, bueno, pues concienciar de alguna manera u otra, siendo pesados desde aquí. Vamos a cambiar, miren, ahora de tema y refrescar un poquito la memoria hablando de los lácteos, que es un tema que, bueno, que en los últimos años, digamos, que ha levantado, pues, algo de polémica, ¿no? Está entre los que se sitúan en que sí debemos consumir productos lácteos y los que no. Entonces, ¿nos puedes aclarar qué postura debemos adoptar frente a los lácteos, frente a estos productos?
Bueno, primero habría que saber si se sufre alguna intolerancia o alergia, porque si se sufre, pues hay que eliminarlos, ¿no? Y si no se sufre, pues se pueden seguir consumiendo. Si se sospecha que hay intolerancia porque hay hinchazón o gases, diarreas, malestar digestivo, probablemente sea por haber consumido, ¿no? Después de haber consumido lácteos, probablemente sea lácteo el que afecte. Entonces habría que confirmar, ¿no? Pues este diagnóstico. O retirarlos simplemente y comprobar cómo reacciona el organismo, si se producen estos síntomas o no. Desde luego, la postura inicial debe ser, ¿tengo o no tengo intolerancia o alergia? Si lo tengo, tengo que retirarlos. Si no lo tengo, puedo consumirlos. Pero también lo comentamos que los lácteos se han introducido en un montón de productos alimentarios, ¿eh?
Sí,
podemos
sí,
encontrar salchichas con lácteos.
Eso es.
Entonces, si hay intolerancia, pues también hay que identificar las etiquetas y hay un exceso, ¿no?, de producción de lácteos y consumo de lácteos, me parece a mí.
Sí.
Un consumo normal. Si no hay ningún problema de digestión, ni intolerancia, ni alergias, pues se pueden consumir perfectamente. Para eso tenemos unos quesos de cabra excelentes, además.
Pues sí, pues sí. Aclarado.
Esa sería la postura. Primero saber si hay alguna algo para evitarlo, ¿no? Alguna razón para evitarlo.
Sí, al final es lo que hablamos siempre, ¿no? Sentido común.
Eso es.
Y miren, bueno, como también a lo largo de estos más de 40 programas hemos hablado, o más bien descubierto algún mito, pues vamos con una ronda rápida de preguntas. No te voy a pedir sí o no, porque siempre hay que explicar un poquito cuando hablamos de estos temas, pero un sí y un no y una breve explicación. Así que empezamos con la primera. ¿Hay que comer como dice la pirámide alimentaria?
La pirámide alimentaria es recomendable para la población en general, pero no es la panacea y no es la que hay que seguir. Hay otras pirámides, también la pirámide vegetariana o pirámides ya más personalizadas. Pero en general sí es una herramienta en la que nos podemos apoyar para saber dirigirnos, ¿no?, en una alimentación saludable.
Ok, vamos con la segunda. Para, el desayuno es la comida más importante del día, que esto siempre nos lo han dicho.
Sí, también esto, como en todos los casos, ¿eh? No, se puede generalizar, pero luego hay que individualizar, ¿eh? Es importante comenzar el día con energía. Esto para todo el mundo. Los estudios demuestran que las personas que no desayunan sí que suelen elegir alimentos pues menos saludables a lo largo del día. Hay personas también que nada más levantarse no pueden desayunar y lo hacen más tarde. Esto es un poco, sí, hay que desayunar adecuadamente y sobre todo para tener, comenzar el día con energía, con esa intención. No si es recomendable, porque es recomendable, pues comerlo. Porque hay personas que no les sienta bien, la verdad.
Claro.
Nada más levantarse, ¿no? En una hora, en dos horas, pues suelen desayunar mejor. También el tipo de trabajo también cuenta, o si son niños.
Sí, influyen, al final influyen muchos factores. Y vamos con la última pregunta de la ronda rápida. ¿Los hidratos de carbono engordan por la noche?
Y por el día también.
Claro, sí, pero es que no han metido, es verdad, no, pero nos han metido en la cabeza, ¿no? ¿Los hidratos de carbono por la noche? No, ni hablar.
Tienen algunos beneficios también porque nos dan calma y relajación. Todo tiene que ser si se no consumir más de la cuenta y que su calidad sea la adecuada. No es lo mismo comerte hidratos de carbono en forma de bollería que un arroz integral con verduras. Entonces también depende de la calidad y de la cantidad, ¿eh? Pero no tiene por qué engordar por la noche más que por el día.
Efectivamente. ¿Eh? Sí. Efectivamente. Pues aclarados estos mitos. Y terminamos, si te parece, pues con 10 pautas, así a modo resumen del resumen, digamos. 10 pautas o consejos para seguir una vida saludable. La primera ya me lanzo yo y me atrevo a decirla, que lo hemos dicho hasta la saciedad, es la importancia de realizar pues actividad y ejercicio físico diario, aunque sea media hora. Así que ya puedes seguir tú, Miren.
Ok, pues la segunda sería la de la hidratación, y en especial con estos calores, ¿eh? Y en verano, ¿eh? Hay que tener muy en cuenta, además, sobre todo los niños y los ancianos, que se hidraten adecuadamente. La tercera es hidratarse con agua, ¿eh? Evitar pues el consumo de bebidas procesadas, refrescos, zumos e incluso el alcohol, ¿eh? Esto hay que evitar o, como decimos, reducir a una copita o dos en caso de hombres con la comida.
Eso es.
La cuarta podría ser otro de los pilares fundamentales del estilo de vida saludable, es el descanso, que sea suficiente y adecuado, un sueño profundo. Podemos aprovechar el verano también para echarnos nuestras siestas típicas españolas, sí, muy saludables. El quinto sería pues consumir suficientes frutas y verduras. 5 raciones sería también lo adecuado, y además ahora en verano en forma de crudos, ¿no? Comer las frutas enteras o batidos. Esto hay que introducirlo, las frutas y las verduras. Esto también lo hemos repetido muchas veces.
Sí.
El sexto sería pues consumir, yo diría que más pescado y menos carne roja, o menos carne. Hay que introducir, tenemos muy buenos pescados, además en Fuerteventura, asequibles, a buen precio, y habría que aprovechar más la oportunidad de consumir estos alimentos. El séptimo podría ser evitar los alimentos procesados y ultraprocesados. No más de 2 ingredientes en las etiquetas sería lo adecuado. El octavo, pues comer con calma, masticando, disfrutar sin distracciones. Esto nos va a conectar, ¿no?, con nuestra hambre y saciedad, y nos va a facilitar muchísimo la digestión. Comer con distracciones al final nos
no nos enteramos las calorías que comemos.
Sí, ni cuando estamos saciados, y a veces cuando estamos saciados ya es demasiado tarde.
Sí.
Entonces hay que disfrutar de las comidas, que para eso también comemos. La novena yo diría que sería organizar y planificar los menús. Esto nos va a proporcionar pues más tiempo, evitaremos pues desperdiciar tiempo, y también nos va a ayudar a tener menos desperdicios en el hogar con los alimentos. Entonces también nos ayuda a nuestra economía. Y yo el décimo pues diría aprender a cocinar, porque estoy viendo que estamos perdiendo mucho estas habilidades que antes los íbamos adquiriendo, ¿no?, junto a nuestras madres, sobre todo. También
pues sí,
los padres cocinan, pero con nuestras madres. Y muchos de los jóvenes no saben hacerse nada de comer. Y se van a estudiar fuera y luego tiran de productos procesados, y ahí primero pues puede producirse el sobrepeso y la obesidad, y luego pues desnutrición y muchos problemas de salud. Entonces, aprovechemos este verano, ¿no? Pues para controlar un par de platos, por lo menos para sacarnos de apuros. Pues sí. Aprender a cocinar.
Pues sí, miren, muchas gracias por acompañarnos un viernes más. Nos queda nada, un programita que esperamos tenerte con nosotros. Así que nada, gracias por estar una vez más en La Despensa.
Gracias a ti y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo.
La Despensa.
La entrevista del día.
Y hoy en la entrevista del día tenemos a Inti Rancés del Caserón del Cortijo, que junto con Braulio Rodríguez del restaurante Majuga, pues dio una de las formaciones de las jornadas de Boca en Boca. ¿Qué tal? Bienvenido a La Despensa, Inti.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Bueno, yo siempre los invitados, la mejor manera es que se presenten ellos mismos, así que para que te conozcan los oyentes, ¿quién es Inti Rancés?
Bueno, pues Inti Rancés es ahora mismo el jefe de cocina del restaurante El Caserón del Cortijo. Llevo 24 años en el oficio y ahora mismo pues estoy inmerso en el mundo de las carnes, la brasa, los pescados, la maduración, y de eso va la ponencia que hemos hecho hoy.
Sí, efectivamente comentabas que en la ponencia que se realizó hoy martes de Boca en Boca nos hablaste de las técnicas de maduración en las carnes y en los pescados. Para situar un poquito a los oyentes, ¿qué es la maduración?
Pues mira, la maduración es un proceso muy antiguo, aunque se ha puesto muy de moda hoy en día. Gracias a la tecnología pues es un poquito más fácil, ya que contamos con los medios para madurar con los parámetros adecuados. Al final, la maduración no es más que el proceso en que la carne o el pescado pasa de rigor mortis a su estado de consumo adecuado. En el caso de los pescados, de 1 a 5 días, y en el caso de las carnes, pues de 1 a 12 después que muere, y sobre los 40 días lo ideal, aunque hoy en día se está poniendo muy moda las sobremaduraciones, que es ya a partir de 40 días hasta 100, 120 días. Lo que se busca es pues que se pierda humedad, las enzimas de las carnes se rompan, sea más tierna, más jugosa y con sabores más pronunciados.
Y efectivamente comentabas ahora que esta técnica, bueno, que se está utilizando ahora con más frecuencia, pero que es algo que viene de antaño, ¿no? Que ya utilizaban nuestros abuelos, como los ahumados que comentaba Braulio también.
Sí, totalmente. Al final la cocina vuelve a retomar las técnicas de siempre, aprovechando los conocimientos, la experiencia, la tradición. Y al final, pues mira, ahumar, escabechar, madurar, son técnicas de toda la vida. Y hoy en día la cocina moderna, pues las ha recuperado, y creo que es un acierto total.
Y bueno, para Inti Rancés, lo explicabas ahora en la ponencia y nos diste ahora mismo alguna pincelada, ¿cuál es el tiempo ideal de maduración? Que entiendo que dependerá también del producto, ¿no?
Sí, obviamente, depende mucho de la carne o el pescado que vayas a madurar. En el caso nuestro, en nuestro restaurante, en El Caserón del Cortijo, después de algunos años de investigación, pues nos hemos dado cuenta que en el caso del pescado, de 1 a 7 días es lo ideal. O sea, 5 o 6 es perfecto, y 7 para otros clientes que la demandan. Y luego, en el caso de la carne, pues según el tipo de carne, según el tipo de animal, la raza, la cría, pues estamos hablando que en nuestro caso sobre los 50, 60 días creemos que es la maduración adecuada. Es el feedback que hemos tenido con los clientes, lo que ellos al final han ido demandando, y es lo que creemos idóneo para nuestra casa.
¿Y podemos hacer, bueno, de manera así casera, alguna maduración en casa? ¿Es posible hacer esta técnica en casa?
Hombre, si es posible hacerla en casa, no sobre maduraciones largas, pero sí se puede madurar en una cámara, intentando que no esté en contacto con otro tipo de alimentos. O sea, si vamos a coger una carne para madurarla, intentar que en la nevera no hayan otros alimentos que le aporten sabores y matices desagradables. Y hasta 30 días, 35 días se puede perfectamente madurar en una cámara, con una humedad controlada, con una temperatura adecuada, sin tener que abrir y cerrar mucho la nevera, se pueden hacer cosas.
Y quizás una de las cosas, bueno, pues más valoradas por el cliente es el sabor, la jugosidad, la textura también del producto. Y con la maduración pues conseguimos potenciar todo este tipo de aspectos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Es, de hecho, las claves de la maduración, potenciar los sabores, hacer que la carne sea más tierna y luego sacar matices que normalmente no encontramos.
¿Y qué pasa, Inti, cuando metemos una carne en la cámara?
Pues, ¿qué pasa? La maduración tiene tres factores básicos. Uno de ellos es la humedad. Y para poder controlar esa humedad se necesitan unas condiciones idóneas. Esto solo lo logras con cámaras de maduración especialmente preparadas para ello, porque la humedad tiene que estar entre 65 y 85 de humedad relativa del aire. Tiene que haber un flujo de aire constante para evitar microbios y que la carne se vaya a echar a perder, básicamente. Y una temperatura entre 1 y 2 grados, que es lo ideal. Entonces, claro, en cámaras de conservación normalmente podemos tener esa temperatura, pero un flujo de aire constante y una humedad relativa al aire controlada normalmente no la tiene. Luego, si está en contacto con otros alimentos, pues tampoco le viene bien. Termina haciendo un desarrollo microbiano la carne, termina sacando mohos, que no son nada agradables.
¿Y qué pasa con el pescado? Porque muchas veces cuando hablamos de maduración, lo primero que nos pasa por la cabeza es maduración de carnes, ¿no? ¿Qué pasa cuando metemos un pescado en la cámara?
Hombre, el pescado, justamente un pescado fresco, todos pensamos en comernos un pescado fresco, y cuando el pescado está fresco, pues tiene un gran porciento de agua en su músculo. O sea, al final la carne es un músculo, y lo que buscamos con la maduración es quitar ese grado de humedad, que le favorece muchísimo. Nosotros en el restaurante estamos madurando ahora las lubinas de Acuanaria, y además productos cercanos, productos de muchísima calidad, libre de anisakis, una alimentación controlada. Tenemos un pescado de muchísima calidad, un pescado semigraso, que cuando tenemos en cámara de maduración unos 3, 4 días, hasta 5 o 6, obtenemos un pescado con muchísima grasa concentrada, muchísimo sabor, y a la brasa, pues mira, queda maravilloso.
Y puede ser que una de las cosas más complejas de la técnica de maduración, tanto en carnes como en pescados, sea el escandallaje, porque es complicado, como decías antes, ¿no?
Sí, es muy complicado. De hecho, es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en la maduración, porque claro, la maduración implica una merma, una pérdida de peso, y esto hay que tener mucho cuidado. O sea, tenemos que escandallar bien nuestros platos, ver bien nuestros costos y colarlo de una manera que no sufras unas pérdidas millonarias, sobre todo en el tema de la carne. Cuando tienes maduraciones largas de 100, 120 días, la carne pierde prácticamente un 30, un 35% de su peso. Y esto hay que tenerlo en cuenta siempre a la hora de escandallarlo.
Y vamos ya terminando de la formación que acabas de dar de técnicas de maduración de carnes y pescado, y vamos a olvidarnos un poquito, vamos a hablar de tu casa, del Caserón del Cortijo. ¿Qué podemos encontrar allí para la gente que todavía no lo conoce?
Bueno, el Caserón del Cortijo, que se encuentra ubicado en Telde, en Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del centro comercial Las Terrazas, pues hacia el campo de golf, nos encontramos con unas instalaciones magníficas. Nuestro restaurante tiene además unas características especiales, porque además de la carta damos un servicio de banquetes, bodas, eventos que es muy demandado. Y luego pues hemos intentado hacer un restaurante con una brasa moderna, con variedad, con carnes, pescados, y la verdad es que mira, los últimos 10 años han sido fabulosos, a pesar del COVID y todo esto que estamos viviendo. No estamos de espalda a ello para nada, pero bueno, hemos ido con un restaurante que evoluciona, que va a favor, que el cliente agradece, y yo personalmente estoy muy contento.
Pues Inti Ramsés, muchas gracias y un placer por tenerte aquí en La Despensa.
A ustedes, gracias.
La Despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura, pues no vamos a recomendar ningún sitio, simplemente porque creo que la mejor elección hoy está claro que es el Puchero, para celebrar el Día de la Virgen del Carmen. Así que hoy, bueno, es un día que toca disfrutar en casa con la familia, eso sí, nos gustaría pues volver a esos tiempos donde había más platos de los habituales en la mesa de cada uno, de cada casa, porque bueno, venía la familia entera a celebrar la fiesta, pero este año toca hacerlo de manera más reducida para volver, esperemos pronto, a las fiestas que queremos. También, pues bueno, tenemos la opción de salir a comer fuera de casa, ya que muchos restaurantes hoy ofrecen puchero o simplemente para disfrutar de una comida agradable. Así que, aunque de manera diferente, hoy toca celebrar el Día de la Virgen del Carmen y estoy segura de que pronto pues volveremos a ver la Virgen por el pueblo y, cómo no, embarcada, la Virgen y todos los que quieran, marineros, familiares y allegados, para celebrar la procesión marítima. Bueno, yo me despido y les espero la semana que viene para despedir la temporada de La Despensa desde Corralejo. Como siempre, desearles un fin de semana gastronómicamente divertido. ¡Saludos!
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.